Empiezo enviándoles un saludo fraterno desde los Andes, desde la ciudad de Quito. Lo hago como ciudadano de nuestra América, comprometido con las luchas de nuestros pueblos. Y lo hago también como economista, como profesional, que ha trabajado temas de petróleo, de extractivismos, y que puede decir que conoce el monstruo desde dentro. He sido yo funcionario de la empresa estatal ecuatoriana, fui inclusive gerente de comercialización de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, hoy Petroecuador, fui ministro de Energía y Minas, fui incluso, y esto es válido para algunas cosas que diré más adelante, presidente de la Asamblea Constituyente del año 2007-2008. Insisto, puedo hablar con conocimiento de causa, conozco el monstruo desde dentro. Y quiero hablarles en particular de la minería, que en este momento, cuando América, nuestra América, enfrenta una de las crisis más graves y complejas, se le presenta como tabla de salvación, como la respuesta a los problemas. En Ecuador, el petróleo declina y se nos vende la minería. En Venezuela hay problemas con el petróleo y se le vende la minería. En Perú, en Chile, países mineros, se dice que hay que forzar la extracción de recursos minerales. Lo mismo sucede en el Brasil y se abren las puertas de la Amazonía para la extracción de recursos naturales, mucho más que antes. En ese sentido, una reflexión antes de referirme al caso concreto de Ecuador. Nuestros países se caracterizan en sus economías por tener una lógica primario exportadora. Extraemos recursos naturales en procesos de apropiación normalmente violentos sobre gentes, sobre cuerpos, sobre comunidades, sobre biodiversidad, que luego son exportados casi sin ningún procesamiento al mercado mundial. La lógica de esta explotación está atada por la demanda del capital transnacional, de los mercados internacionales, 500 y pico de años de hacer lo mismo. Y esto nos va generando un punto que debe ser motivo de reflexión. A pesar de tantas riquezas, tenemos países pobres. ¿Será acaso de que hay una suerte de maldición que pesa sobre nuestras sociedades, que nos condena a ser pobres porque somos ricos en recursos naturales? Esta maldición tiene respuestas y tiene salidas, pero no puede ser más de lo mismo. Más petróleo, más minerales, más banano, más cacao, más café, porque a la larga eso es más de lo peor. Recordemos que estas naciones nuestras, nuestra América, se caracterizan por tener economías rentistas. Se vive de la renta de la naturaleza, no del esfuerzo innovador del empresario, no de la creatividad del empresario, no de la fortaleza de la inteligencia, sino de la generosidad de la madre tierra. Y todo eso va dando lugar a un Estado cada vez más atado a esa renta de la naturaleza, el Estado mágico que decía un gran pensador venezolano, o el Estado rentista, y sociedades clientelares. De alguna manera la sociedad se organiza o le organiza para que participe de esa riqueza de la naturaleza, que supuestamente es de todos, pero que se lleva en gran medida el capital transnacional y unos cuantos intermediarios criollos. Y así como la economía es rentista, la sociedad clientelar, la lógica política nos conduce a gobiernos autoritarios. Vean la realidad de nuestra América. A más extractivismo, más autoritarismo, menos democracia, menos institucionalidades sólidas. Y vemos que todo eso se hace a través de esquemas represivos, violentos, y la corrupción galopa. En ese contexto quiero yo plantearles algunas puntualizaciones básicas de lo que significaría la megaminería en mi país, Ecuador, un país cacaotero, un país bananero, un país camaronero, un país atunero, un país floricultor, un país ahora petrolero. El petróleo se acaba, los otros productos no lograron resolver los problemas en ninguna ocasión, a pesar de que el Ecuador fue el principal productor y exportador, por ejemplo, de cacao y de banano a nivel mundial. A pesar de todo eso, se sigue forzando la idea de que los recursos naturales son la solución y ahora la minería. El gobierno anterior al actual, el gobierno de Rafael Correa, logró lo que no consiguieron los gobiernos neoliberales anteriormente, imponer la megaminería, que era resistida por las comunidades, y lo hizo con violencia, literalmente a sangre y fuego, tanto en provincias de la sierra como en provincias de la Amazonía. Y se nos ofrece Y se nos ofrece que vamos a resolver los problemas de esa economía que está tremendamente golpeada este rato por la crisis internacional, los problemas internos, un estancamiento económico que venía desde el año 2014 y por supuesto por la pandemia del coronavirus. ¿Y qué es lo que se nos dice? Que en los próximos 50 años, que es la vida estimada de muchos proyectos mineros, el Ecuador va a acumular exportaciones en 50 años por 132 mil millones de dólares. 132 mil millones de dólares. Eso le dejaría al Estado en ese lapso de 50 años 27 mil millones de dólares de beneficio. Aquí ya surge un primer problema constitucional, que la Constitución en su artículo 408 establece que el Estado tiene que recibir más beneficios que la empresa privada. Digamos, más del 50% de los beneficios de la explotación de recursos naturales tienen que ir a manos del Estado. Aquí ya vemos que eso será totalmente imposible, porque el grueso del beneficio va a ser a empresas transnacionales, chinas en particular, canadienses, alguna sueca, alguna norteamericana y otras que están pescando este rato a río revuelto en medio de la grave crisis que está sufriendo la economía y la sociedad ecuatoriana. ¿Y qué significan 27 mil millones de dólares? Al año representarían un ingreso de 820 millones de dólares. 820 millones de dólares al año es menos de lo que se destinó el año pasado al mes para atender sueldos de los servidores públicos. Entonces, no es una cantidad mayor, no es la solución a los problemas. ¿Va a generar empleo la minería? No, la cantidad que se requiere. La economía ecuatoriana requiere una generación de empleo abundante. Este rato, apenas el 17% de la población económicamente activa, el 17%, tiene un empleo adecuado. El resto, el 83%, no tiene empleo adecuado o está abiertamente en una situación de desempleo. La minería generaría, si todos los proyectos funcionan adecuadamente, una cifra que va a bordear entre los 30 mil y 40 mil puestos de trabajo. Menos del 0.4% de la población económicamente activa. La minería no genera el empleo. Indirectamente puede ser un poco más, pero en realidad son otras las actividades donde se puede y se debe generar empleo de calidad sin tener afectaciones sobre la naturaleza y sobre las comunidades. Y luego, en estos cálculos, nunca aparecen los conocidos como subsidios ocultos. ¿Cuánto pagan las mineras por el agua? Normalmente nada. Con frecuencia se les entrega la electricidad subsidiada. En el caso del Ecuador, las empresas mineras recibirán electricidad a un costo inferior al que reciben los industriales nacionales. Se toma en cuenta el costo que significa la destrucción de actividades agrícolas, de actividades artesanales, de actividades turísticas, de las comunidades en donde van a estar emplazados los grandes proyectos mineros. No se toma en cuenta en esas realidades. Esos son subsidios ocultos. Se calcula cuánto es lo que el Estado invierte para construir la infraestructura que requieren para el transporte las empresas mineras. No, eso es parte de los costos que asume el Estado. Y en ese contexto tenemos que tener en consideración lo siguiente. Para exportar 132 mil millones de dólares en 50 años, que le dejarán al Estado ecuatoriano 27 mil millones de dólares, una cantidad realmente pequeña, como vimos, si apenas representa 820 millones de dólares al año, y eso es lo que se gasta al mes en los servidores públicos, en salarios de los servidores públicos, tenemos que hacer un esfuerzo brutal para extraer mineral, material, la mena, como se dice técnicamente. Se demanda más de 5 mil millones de toneladas de material. Y eso tiene un costo, porque hay que remediar y hay que restaurar. La Constitución ecuatoriana habla de remediar y de restaurar. El costo de remediación bajo, pongamos de bajísimo, $3 por tonelada. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares que tendría que asumir el Estado. Es menos, el beneficio para el Estado queda en menos de la mitad. Pongámosle $6 por tonelada, desaparece el beneficio para el Estado. Pongámosle $10 por tonelada para caminar un poquito en dirección hacia la restauración, que no se la conseguirá. Estamos hablando de 50 mil millones de dólares. No hay beneficio para el Estado. Esto es una verdadera estafa económica. Y para que tengan ustedes una idea de los gigantismos de estos proyectos, les voy a contar de uno que no es el más grande, el proyecto Mirador que está ahí en marcha y que fue impuesto, como dije, a sangre y fuego en el gobierno de Rafael Correa. En este proyecto, a los 30 años nos va a dejar una herencia muy complicada. Va a quedar la relavera o el dique de Colas con 500 millones de metros cúbicos de lodos contaminantes. 500 millones de metros cúbicos de lodos contaminantes que para quien conoce el Ecuador equivalen a 3 veces el volumen del lago San Pablo en la provincia de Imbabura. Una cosa enorme. Y eso hay que cuidar, no durante 30 años, no durante 100 años, durante 500 años. ¿Qué pasa si se produce una ruptura de ese dique de cola, como en Brumadinho o San Marcos, en Brasil? ¿Cuál es el impacto que ocasionó? Cientos de kilómetros de ríos contaminados, destrozos brutales en pueblos y sembríos, cientos de muertos. Esas son las realidades que hay que asumir, pero eso no es todo. Para obtener el mineral que luego es procesado en el exterior, por lo demás, hay que sacar material del subsuelo y eso en el caso de este proyecto equivaldría a un volumen de 450 millones de toneladas. Para quienes conocen la ciudad de Quito, eso equivale a 5 panecillos. Y ese material, que en el subsuelo es inerte, que no provoca problema alguno, al salir a la superficie, en mezcla con el agua y con el oxígeno, provoca lo que se conoce el drenaje ácido de mina, que provoca daños, ocasiona daños por decenas, por centenas de años. En ese sentido, también recordemos que este tipo de proyectos, Mirador, demanda agua en cantidades asombrosas. 21 millones de litros de agua al día, 250 litros de agua por segundo, agua que quedará contaminada. En este contexto, yo les invito a reflexionar a ustedes, hermanos latinoamericanos, si conviene seguir por esta senda de la miseria, de la destrucción y la dependencia. Es hora de comenzar a construir respuestas post-extractivistas, comenzar a pensar en otro tipo de sociedades sustentadas en la solidaridad, en la justicia social y en la justicia económica. Eso demanda siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias.